te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día.
Muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí en un programa más de Somos Escuela. Hoy ya en el 2012. Aquí estamos con hoy un programa, como siempre, cargado de muy buenos deseos para empezar todos este nuevo año con mucha alegría y con mucha ilusión y sobre todo, como siempre, con mucha información de nuestro colegio, de cosas de interés y sobre todo con muchísimas ganas de pasar un tiempo de entretenimiento todos juntos aquí en la Radio San Gabriel. Hoy miércoles 11 de enero, aquí estamos en la emisora, aquí en los estudios del colegio, en Radio San Gabriel. Os recordamos que nos podéis escuchar en www.radiosangabriel.es y aquí estamos emitiendo nuestro programa, nuestro magazine Somos Escuela, nuestro magazine semanal, y con ganas ya de empezar este magazine, que ya poco a poco van acercándose aquí al estudio los nuevos invitados, que pronto nos darán toda esa información que todos estamos esperando.
Que mi vida comienza cuando te conocí.
Eduardo, gracias por estar ahí. Muy buenos días, muy buenas tardes. Esther, muchas gracias por estar ahí también. Muchas gracias por tus preciosísimas canciones, de verdad, que salen del corazón, que yo lo sé bien. Y Pedro también está siempre ahí. Luego te esperamos aquí, tus palabras en la tertulia deportiva. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Muy bien, aquí, con muchas ganas.
Con ganas de empezar este programa.
Y este nuevo año.
Y bueno, pues ahora nos contarás qué tal te ha ido las vacaciones, qué le pides al 2012, que es el tema de hoy. ¿Qué le pides al 2012?
Adiós, que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza.
Bueno, pues arrancamos ya con este magazine, hoy 11 de enero del 2012, ya en el 2012, increíble. Bueno, dicen que va a ser un año muy especial, dicen que va a ser un año que hay unas energías ahí ocultas. Bueno, nosotros vamos a pedir lo mejor, por supuesto, felicidad. No solamente para uno personalmente, sino para todos los que nos rodean, que es la auténtica felicidad realmente. Mari Carmen, ¿qué le pides al 2012?
Mira, yo le pido, Gaby, salud para que todos podamos cumplir nuestros objetivos y nuestros deseos. Y también pido, voy a pedir porque creo que nos lo va a conceder, paz. Pero paz no, sí, a nivel mundial, claro, que no haya guerras, que no haya conflictos, pero paz para las personas, para cada persona, que todos podamos encontrar esa paz interior que nos permita vivir con alegría, con felicidad y esa paz con el resto, ¿no? Con los que nos rodean. Yo creo que con eso, bueno, redondo,
la verdad,
redondo.
La verdad es que no has pedido poco, ¿eh?
No.
Muy bien, muy bonito, muy bonito. Genial. Bueno, pues vamos a abrir este programa de hoy. No podíamos abrirlo de otra manera, ya que estamos hablando de paz, de deseos, con la sección con la parte de pastoral. Carmen Eugenia, ¿qué tal?
Muy bien, aquí otra vez de nuevo.
Otra vez
con ganas de veros.
Muy bien. ¿Qué tal te han ido las vacaciones?
Muy bien.
¿Has descansado?
Mitad muy bonitas, mitad no tan bonitas. Pero bueno, que es así, la vida es un poquito...
Claro, es aceptar. Luego la carta de Mariana Vargas nos habla de eso, un poco de aceptar las cosas y ya está. Porque muchas veces, más que aceptar, queremos pelear contra ellas, ¿no? Pues vamos a aceptarlas y ya está, y llevarlas con alegría, que es la clave.
¿Qué palabra más bonita? Aceptar.
Aceptar, es verdad, qué bonita.
Anda que no tiene carga.
Lo vamos a repetir hoy varias veces en el programa. Y bueno, la pregunta del día de hoy, ¿qué le pides al 2012, Carmen?
Pues mira, he hecho una pequeña reflexión, yo sola conmigo misma, con un libro que he estado leyendo, y entonces te cuento, verás, querría, le pido sustituir algo que me molesta, que para mí es un lastre, y cambiarlo por algo que adorne mi vida, que dé, pues eso, capacidad de aceptación, capacidad de alegría, capacidad de encontrarme en paz. Y te cuento así algunas cosas que nos van a valer, yo creo que a todos, escuchándolas despacio, para pedir eso al 2012 y desearlo tanto que solo con el deseo, con esa fuerza, casi se empiece a conceder. Ajá. Entonces, te digo, por ejemplo, no fijarme en lo negativo, dejarlo a un lado, intentar en cada momento resaltar lo positivo. Dejar de castigar y reforzar las cosas buenas. No imponer y tratar de dialogar, de llegar a acuerdos, de decir cada uno lo que piensa. Vivir con miedo lo menos posible, porque yo sí que tengo a veces miedo a la vida. Entonces, ese miedo dejarle a un lado y vivir con fuerza, con valentía, no permanecer inmóvil y actuar con muchas ganas. En vez de optar por la tristeza y por el abatimiento, que algunas veces nos puede, dar un bote a la alegría y a la esperanza. También ver con un cristal de color, de arcoíris, quitar el pesimismo que a veces pues, no nos deja seguir hacia adelante. Dejar a un lado el victimismo, me encuentro mal, no puedo, por ser protagonista de nuestra vida y confiar en ello. Otra palabra preciosa, confiar, creer. Cuando creemos, se hace realidad y cuando confiamos, por supuesto que las cosas buenas salen y surgen. Sustituir el hablar, 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 por ser capaces de escuchar. Tapar debajo de las piedras, de las rocas y de la tierra la humillación. Nadie, por el hecho de ser persona, merece que otra que esté a su lado le humille. Entonces vamos a animarnos, a tener voz de aliento. Y luego, en vez de pensar en mí, pues verte a ti, mirarte a los ojos y seguir con esa máxima de escucharnos, de aceptarnos, de confiar. Entonces, que cada día de este 2012 sea una oportunidad irrepetible, que lo vivamos como una aventura única, maravillosa, en la que te montas y dices, oh, un barco, ¿dónde me llevará? ¿Dónde me llevará este día? Intentar eso, o sea, coger aire e intentarlo todos los días. Cada día que me levante, pues luchar por eso.
Qué bonito, Carmen. De verdad, te doy mi palabra que me parece precioso. De verdad, bueno, y me imagino que los oyentes también les parecerá. Pero, bonito es, pero...
Pues que hay que luchar por cada día creerlo. Porque si no, a veces es más fácil a lo mejor dejarte llevar por el barro, por la parte más negra y más oscura.
Yo creo que muchas veces lo que nos falta es... caemos un poco en el olvido de estas cosas sin darnos cuenta. Porque parece que la mente automáticamente nos lleva a eso, al barro. Entonces caemos en el olvido de estar motivados en esto. Y también un poco la pereza, ¿no crees?
Puede ser también. Te dejas llevar y el abatimiento, o sea, la tristeza puede. Uh-huh. Pero claro, igual que tenemos esa pena, tenemos mucha capacidad de alegrarnos. Y la capacidad de alegrarnos da vida, es motor. Uh-huh. Se contagia todo. La tristeza se contagia porque... Pues eso, tú ves una mirada triste, un niño con pena y claro que te está transmitiendo y te contagias, pero ves también esa cara llena de vitalidad y claro que se contagia. Entonces es cuestión de contagiarnos lo bueno.
Yo te puedo decir que según estás diciendo estas palabras y con los ojos que estás expresando, contagias, te doy mi palabra.
Ojalá que sea verdad.
No, te lo digo, yo lo estoy sintiendo, ¿a que sí, Mari Carmen? ¿No lo estás sintiendo?
Sí, Carmen además es una persona que transmite lo que ella dice, transmite todo, porque se le ven los ojos cuando está un poquito más cansada. Yo no diría triste ni abatida, porque no, ella es fuerte. A lo mejor ella no lo sabe, pero es muy fuerte. Y es una persona que transmite mucho y que tiene que sacar todo lo que hay dentro y ofrecérnoslo porque estamos esperando, estamos todos con los brazos abiertos esperando a que ella nos dé. Entonces yo creo que todo eso que se ha propuesto lo va a conseguir, vamos, seguro.
Ojalá.
Seguro.
Lo deseo para todos, con todas nuestras fuerzas.
Yo, si no te importa, te voy a copiar todas las ideas, pero que se resumen en una. Y me ha encantado lo del barco, que lo de cada mañana. Yo, lo voy a contar. Tengo un secretillo ahí. Todas las mañanas, cuando salgo de mi habitación, tengo puesto en la pared, en la puerta, según voy hacia el salón, la cocina y eso, ahí tengo que bajar unas escaleras y justo ahí, pues ahí tengo un papel y es como un mensaje que para mí tiene mucho significado. Y es un mensaje... ¿Qué está diciendo Esther?
Curvas y a lo loco. ¿Qué le pasa a esta chica?
Y es un mensaje que a mí me motiva mucho y me gusta leerlo todas las mañanas, un poco para tenerlo presente todo el día. Y en ese mensaje voy a dibujar también un barco, porque me ha encantado. Porque me ha encantado lo que has dicho de que cada día sea como un viaje, como una aventura. A ver dónde me lleva hoy el barco.
Claro. Y es que el horizonte tiene tanto, no sabes al final dónde vas a llegar, pero el horizonte es muy abierto.
Joder, es increíble. No podíamos empezar mejor este 2012. Estoy seguro, ¿eh? ¿A que no? No podíamos empezar mejor. Muchísimas gracias. Y bueno, yo he tomado nota aquí de gran parte de las ideas, nos vas a dejar tus apuntes también, y si no te importa, Carmen, con todos tus derechos de autor, propiedad y todo eso...
No, yo no tengo ningún derecho, uf.
Los vamos a ir recordando hoy a lo largo del programa, porque de verdad que has empezado con tanta fuerza, tanta potencia y tanto cariño y amor, que es que, no sé, yo a mí me has impactado, te lo digo de verdad, Carmen, y me gustaría estos mensajes tan bonitos, que son muy reales, poder seguir recordándolos a lo largo del programa de hoy, para que no caigan en donde hemos dicho, en el olvido, ¿no? En la desidia, sino que lo vayamos recordando y que cada uno vaya tomando nota a lo largo del programa de hoy y, ¿por qué no? Pues por las mañanas hacernos, a lo mejor con dibujar un barco es suficiente.
Sí, a cada uno nos vale una cosa. Uh-huh. Incluso regalarnos, hoy en la reflexión de la mañana, una niña le regalaba a su padre una caja, su obsesión era envolver cajas de regalo y estaban vacías. Y entonces su padre le dijo, no, los regalos deben estar por dentro, la caja debe tener un regalo. Dice, pero papá, si está lleno. Está llena la caja, está llena de besos, porque cuando yo te veo un poquito triste, te regalo esta caja y lo que quiero con eso es regalarte pues todo mi amor. Ajá. Y decía que todos teníamos que dar muchas gracias porque tenemos esa gran caja, que es nuestra vida, que está llena de amor, repleta de amor, uh-huh. y tenemos que ser conscientes de ello, uh-huh. que muchas veces se nos olvida, muchas.
Sí, se nos olvida, pero
yo
bueno.
Me lo digo a mí misma. Porque se me olvida mucho.
Bueno, pero cada uno se tiene que hacer sus truquillos. A lo mejor en la mano haces una señal, así, con un boli. Y yo lo hago, ¿sabes? Ahora mismo tengo una. Por las mañanas, son truquillos que hay que hacer.
Sí, notas. Por ejemplo, nosotros que tenemos un casillero en nuestro cole, pues en vez de dejarnos notas de, pues eso, a veces de obligaciones o olvidos que tenemos. O
la nómina.
Pues, la nómina, que sí. Es bastante frío, aunque se necesita para vivir, ¿no?
Sí.
Dejarnos pequeñas notas de aliento, pequeñas, pues eso, palabras mágicas que animen, eso yo creo que, fíjate, pues cosas tan simples son motores de vida.
Hay esos deberes, directora, desde Pastoral nos mandan deberes, tenemos que ponernos, y me parece muy bien, y todos los profesores que nos estén escuchando, y por supuesto quien quiera participar, mandarnos mensajes de cariño, ni más ni menos, ¿no, Carmen?
Sí, no solo con motivo del Amigo Invisible, que lo hicimos en Navidad para celebrar que nos íbamos todos a compartir unos días con nuestra familia y a descansar, sino a lo largo del curso. ¿Por qué no? Mensajes claro que sí. De esos que muchas veces los tienes ahí y no los lees. Y luego los lees, profundizas en ellos y la palabra encierra mucho. Aunque hemos dicho que vamos a sustituir hablar por escuchar.
Por escuchar. Pues vamos a escucharte, vamos a seguir escuchándote a ti en muchos otros programas, Carmen, estas palabras tan mágicas que nos dices. Te vamos a hacer caso con los deberes que nos has puesto y vamos a... Madre mía, cómo hemos empezado el programa. ¡Uf! Increíble. Ponnos algo de música para relajarnos un poco y para ir asimilando todo esto tan, tan precioso, que este regalo que nos ha traído para el 2012 Carmen Eugenia, coordinadora de Pastoral.
Nada me sea indiferente.
Bueno, pues vamos a ver si vamos asimilando. Nos ha dejado aquí Carmen su guión tan precioso de ¿qué le pido al año 2012? Encima con colorines, así como a ella le gusta. Y como hemos dicho, a lo largo del programa de hoy vamos a ir recordando alguna. Di ahora alguna, Mari Carmen, así alguna al azar. ¿Son todas tan preciosas?
Hay muchas. Es que ha dicho que no hay que vivir con miedo, que hay que tener mucha fuerza, valentía, que no hay que quedarnos quietos, sino actuar con muchas ganas.
Qué bien, fenomenal. Uh-huh. Vale, pues ahí haremos caso a esos consejos que, como hemos dicho, hoy día 11 de enero los seguiremos repitiendo en este programa dedicado al 2012. ¿Qué le pides al 2012? Adrián, Pedro, profesor de Educación Física del cole, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gaby.
¿Qué tal estáis?
Pues bien, aquí bien. Hablar de este 2012.
Sí, bueno, vamos a empezar ya con la tertulia deportiva, ¿no? Que al parecer tenemos mucho que decir. Los de Educación Física, creo que siempre nuestros consejos saludables, intentamos que sean saludables. Por de cara al 2012, creo que podemos animar mucho a nuestros oyentes a que sigan un poco esos consejos, ¿no? Que la salud... Lo que siempre decimos es que nuestra asignatura es la más importante, con todos mis respetos. Si no hay salud, no hay nada.
La verdad es que sí, como cada vez que empezamos un año pedimos salud, ¿no? Entonces, yo creo que pedirlo y no hacer nada para tenerlo, pues no se va a poder conseguir. Si no se intenta cuidar y se intenta potenciar la salud, tampoco, por mucho que lo pidamos cada año con nuestras uvas, no lo vamos a conseguir. Hay que poner algo de nuestra parte.
Es verdad que es bueno lo que está diciendo, ¿eh? Siempre, mira, le pido... Marica, me has pedido salud. O sea,
he pedido salud.
O sea, que ya sé lo que están diciendo por aquí. Que tienes que hacer deporte. O sea, no vale solo con pedir, hay que hacer para tener salud, ni más ni menos. Muy bien. ¿Qué le pedís al 2012 vosotros? Aparte de un chándal.
Y de un piso y de...
Nada. Pues a pesar de que nos fuimos pidiendo a nuestros alumnos y a las familias que estas Navidades practicaran algo de deporte en su tiempo libre, que salieran, que nos ha hecho un tiempo además genial para salir a los parques, al campo, incluso a la montaña, pues estamos diciendo que la salud, yo creo que aparte de practicar deporte, yo creo que la salud es lo único que le debemos de pedir a Dios. Yo, sinceramente, cuando llegué el lunes a clase, veía muchos alumnos que venían corriendo, «Profe, feliz año», y se iban corriendo. «Profe, feliz año». Y yo decía, es que el feliz año no llega solo. Es que el feliz año se consigue en el día a día, se consigue trabajando, se consigue esforzándose. Y yo creo que lo único que le podemos pedir a Dios es la salud para poder esforzarnos, para poder... tener esa valentía, esas ganas de vivir. Lo demás, si nosotros ponemos de nuestra parte, yo creo que viene rodado. Porque una persona con ganas, con esfuerzo, si tiene salud y Dios se lo permite, sale adelante y lo consigue, y consigue trabajo y consigue cosas. Estamos en unos tiempos muy difíciles y hay que esforzarse al máximo para poder salir adelante. En los alumnos igual, estamos en un tiempo en el que no acompaña, no hay nada de motivación por practicar deporte, por practicar educación física. Lo tenemos muy fácil en casa con tantas consolas y tanto televisión. Uh-huh. Y sin un esfuerzo, la salud pues se resquebraja y no nos acompaña.
Se resiente, sí, exactamente. Adrián,
sí,
¿qué le pides?
Todo lo que ha dicho Pedro, pues un poco redundar en ello, ¿no? Que la salud... es muy importante, es lo que siempre pedimos y es lo que tenemos que intentar pues conseguir, ¿no? Tener una salud sana, tanto no solamente física, sino también mental. Cuando te encuentras bien por dentro, pues también se nota por fuera y bueno, pues te ayuda a trabajar mejor, te ayuda a esforzarte más y sobre todo es eso, pues cuidar la salud, tanto interior como exterior. E intentar, pues bueno, que todo funcione bien, ¿no? Que todo funcione bien, tanto cabeza como cuerpo.
Muy bien, ahí quedan esos consejos de estos profes de educación física. Genial. Que no hay solo que pedir salud, sino que hay que poner también los medios y la motivación para que las podamos llevar a cabo. Me acuerdo mucho de ti, Adrián, estas Navidades cuando iba en metro, porque efectivamente veía en Chamartín, nuevos ministerios, En Atocha creo que les vi también. Estaban con lo que nos explicaste tú, las actividades deportivas estas.
Sí, sí.
Uh-huh. Y les veías ahí a los monitores. Había en Chamartín había bicis de spinning. Era increíble. Y en otro sitio creo que vi como estaban como jugando pequeños partidos de fútbol o algo así. No, no recuerdo bien. Me acordé de ti, o sea que efectivamente ha funcionado la campaña del metro.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, ¿qué información os traes?
No, pues para empezar bien el año, yo como soy muy... Vamos, sigo a pie juntillas lo que tú nos dices, pues dijiste que había que ser concretos. Y vamos a seguir en 2012 con cosas concretas y el que no haga deporte es porque no quiere, no porque nosotros desde aquí, desde nuestra radio, no le ofrezcamos alternativas y actividades. Y el otro día, mirando también un poquito por internet, me acordé de una actividad que se iba haciendo desde que yo también era joven, aunque lo soy aún, pero aún más joven, que era la tarde más joven. Ajá. La tarde más joven es una alternativa de ocio que da el Ayuntamiento de Madrid, que bueno, pues consiste en un programa de ocio saludable los sábados. Y bueno, las edades comprendidas es para adolescentes de entre 12 y 18 años. Tiene lugar de 4:30 a 9:30 de la tarde. Y en este programa de ocio saludable que se puede hacer en los centros juveniles o en polideportivos, uh-huh, lo que se oferta es, hay tres tipos de espacio: un espacio de música y baile con DJs, percusión, música para que los chavales puedan moverse, bailar y crear sonidos con su cuerpo y demás. Tienen un espacio creativo, que hay concursos y talleres. Y luego lo que más nos llama a nosotros la atención, que es un ludo joven, que ellos lo llaman, que es donde se encuentran todos los juegos de mesa y deportes colectivos, como puede ser fútbol, baloncesto, en algunos sitios dejan incluso raquetas, que está bastante bien.
Interesante.
El sitio más cercano que nos pilla a nosotros es el Centro Juvenil de Carabanchel Alto, en la calle Alfonso Fernández, número 23, que es allí es el sitio más cercano para nuestros alumnos, ¿no?
¿Dónde es eso? No recuerdo ahora.
Yo ahora mismo tampoco te podría decir exactamente dónde, porque lo he visto esta mañana y he intentado, uh-huh, buscarlo. Pero vamos, yo creo que buscándolo en el callejero, calle Alfonso Fernández, número 23.
¿Qué días son estos?
Pues mira, para este mes de enero, los sábados 14, 21 y 28, ya está confirmado que esta actividad va a salir adelante. Normalmente suele ser siempre los sábados.
Sábados por la tarde.
De 4:30 a 9:30. Es una alternativa para que los chavales pues tengan un tiempo de ocio saludable.
Me imagino que no hace falta, Adrián, que estén ahí las 5 horas, sino que cada uno entra y sale un poco, hace sus actividades.
Efectivamente, como es gratuito, es una, uh-huh, actividad gratuita que ofrece el ayuntamiento, pues pueden entrar, salir, y sobre todo lo que intenta es que ocupen el tiempo de ocio del fin de semana en cosas saludables y no estén haciendo otras cosas que no desearíamos.
No hay en la mina. Yo recuerdo que ha habido cursos que sí que lo organizan, incluso les dan de merendar, les dan una merienda,
sí,
con un refresco.
Sí, sí, eso lo siguen haciendo. Lo que pasa es que en la mina, no sé por qué razón, lo han quitado. Uh-huh. Lo han quitado, porque yo lo he intentado buscar y rebuscar, y creo que para el 2012 el centro más cercano es el Centro Juvenil Carabanchel Alto, uh-huh, calle Alfonso Fernández, número 23.
Muy bien, pues ahí queda esa información, muy interesante, la verdad. Animaremos a nuestros alumnos, Pedro, uh-huh, para que vayan. ¿Qué edades son? ¿Desde los...?
Sí, desde los 12 años hasta los 18.
Muy bien, pues les animaremos para que participen. Me parece una alternativa de ocio muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es que efectivamente, pues como dice siempre Adrián, el que no hace deporte es porque no quiere, porque vamos, gratis, con actividades, material, monitores... cerca de casa, mejor imposible, vamos. Y también esta llamada no es solamente para los chicos como tal, yo creo que es también para la familia, ¿no crees, Pedro?
Pues sí, la verdad es que las familias son la clave, porque los alumnos, como dijimos antes de marcharnos de vacaciones, los alumnos pocas posibilidades tienen por sí mismos. O sea, tiene que ser la familia la que le acompañe, la que le lleve y la que le motive para practicar este tipo de actividades. Uh-huh. No quisiera equivocarme, pero me parece que no lo hemos conseguido encontrar, lo hemos buscado, pero se va a celebrar una carrera popular aquí en el Parque de las Cruces. Entonces, también habrá que buscar información para ver...
Le he traído, la tengo aquí delante.
Has hecho los deberes.
Sí, lo tengo aquí. Lo organiza la Agrupación Deportiva Maratón, es en el Parque de las Cruces. y es el primer domingo de febrero, que si no me equivoco es el día 6. Y es a partir de la categoría Alevín, a partir de los 12 años, a partir de primero de la ESO. Las inscripciones las podéis hacer aquí en el colegio y se pueden hacer directamente aquí en el colegio y también se pueden hacer a través de la Agrupación Deportiva Maratón. Compiten chicos de todos los clubes de la Comunidad de Madrid y bueno, es de cross, de campo a través. Así como nos dicen aquí en los papeles. Bueno, ¿algo más, chicos?
El día 5,
bueno,
Gaby, día 5 de febrero.
Menos mal, Gaby, que has hecho los deberes y has buscado algo, porque todos nos lo mandan a nosotros. Tú nada más que haces presentar el programa, que es lo fácil, y nosotros todo lo difícil, todo el rato.
Hombre, hay que hacer trabajar a la gente. Si no, es por el tema de aburrimiento, ¿sabes? Que es muy malo no hacer nada.
Adrián, que nosotros hacemos mucho ejercicio, ¿eh?
Ya, sí.
Sí, lo único, puntualizar lo de la carrera, creo que es a partir de tercero de primaria hasta sexto o alguno más.
¿Puede ser? Uh-huh. Efectivamente. ¿Qué más nos traes, Adrián?
Pues nada más. Simplemente, pues eso, desearos un feliz año y que, bueno, pues traiga este año, sobre todo eso, iniciativas, actividades. Pues compromisos con, pues eso, con el deporte sobre todo, para que ese deseo que siempre pedimos se cumpla, ¿no? Uh-huh. Que es el de la salud.
Mari Carmen, creo que te estamos poniendo un poco entre las cuerdas. Para el próximo programa nos tienes que decir qué actividad deportiva estás empezando a hacer, ¿vale? Has pedido salud.
Vale.
No vale apuntarse al gimnasio, ¿vale? Y no ir.
Vale.
Eso, o sea, no vale, eso no, sí, vale. No, sí, vale, hay... apuntarse.
No.
Hay que ir,
eso es.
No, al gimnasio no me voy a apuntar porque no me atrae nada, no me sugiere, no... No soy de gimnasio, no sé por qué, no. Pero sí que estoy caminando mucho, eso sí que lo hago muchísimo. Me propongo ir a algún sitio y además que esté lejos y voy caminando. Eso lo estoy haciendo ya hace tiempo, Gaby, ¿eh? Y también monto en bici estática.
Sí, eso es verdad.
Parece que no, pero...
¡Hombre!
Sí, eso es
verdad. A muchos, incluso el bajar por el pan 100 metros les cuesta, ¿eh?
Claro, que, no, es verdad, yo sí que veo que cada vez aguanto un poquito más. Quiero decir que antes decía hipercor, pues a hipercor ahora se va, vamos, y se sube sin ningún problema.
Claro, así. Genial. Bueno, pues muy bien. El otro día estuve leyendo de un entrenador personal y que decía que lo ideal de la actividad física, efectivamente, como ha dicho Mari Carmen, no es ir al gimnasio. Bueno, hay que ir. Pero realmente es un método un poco artificial de actividad física. Lo ideal es integrarlo en nuestro día a día. ¿Qué quiere decir? Los desplazamientos, en la medida de lo posible, hacerlos andando, intentar ir andando un poquito ligero. Si vamos a la compra, si no es excesivamente pesado, ir cargando con las bolsas con una postura correcta. Hacer más compras, porque así hacen más paseos. Compra, me refiero a ir a la compra, no ir con el coche y cargarlo hasta los topes, sino... intentar ir a sitios cercanos, hacer menos cantidad de compra, pero ya estás provocando un desplazamiento. Ya estás haciendo un entrenamiento natural y es lo suyo.
No utilizar el ascensor.
Exactamente, lo iba a decir ahora mismo. Exactamente, no utilizar el ascensor, utilizar menos el coche, incluso el transporte público, lo justo. Uh-huh. Viviendo en una ciudad es que se puede realizar todo eso porque está todo...
Claro, distancias que son...
Uh-huh. Por ejemplo, desde aquí a Isla Azul, muchas veces, venga, coge el coche. Pues te puedes ir dando un
andando,
paseo y ya
sí,
está. Bueno, otra cosa es que vayas al cine y vayas a volver a una madrugada, ¿no? Que a lo mejor, pues, a lo mejor tienes que correr y todo.
Ya pasa de la marcha a la carrera.
Pero bueno, muy bien. Bueno, chicos, ¿algo más?
Nada más. Muchas gracias, Gaby, y que este año sigamos compartiéndolo aquí juntos y con el ánimo de siempre y la fraternidad de siempre.
Claro que sí. Aquí el Departamento de Educación Física. Vamos a poner un poquito de música y, bueno, pues os esperamos para el próximo día aquí en Somos Escuela con esta sección que cada vez está cogiendo mucho más peso de la tertulia deportiva. Muchas gracias, chicos, por vuestro trabajo y por preparar.
Buenas tardes.
Chorar, chorando se foi quem um dia só me fez.
pues aquí seguimos en este programa de Somos Escuela, en el magazine de Radio San Gabriel. Os recordamos que nos podéis escuchar en la página web, emitimos a través de streaming, a través de internet, en www.radiosangabriel.es, y ahí nos podéis escuchar en directo, como lo estamos haciendo ahora, y también los programas estarán ahí colgados en esa página web, donde en cualquier momento os podéis descargar el programa y escucharlo tranquilamente en el momento que creáis más conveniente. Recordamos siempre que creemos que es un programa interesante para todas las edades, por lo menos esa es nuestra intención, y puede ser un momento bueno a lo largo de una cena, estar todos juntos, apagar un poquito la televisión, cambiar por la radio, que ofrece siempre un poquito más para la tertulia familiar, ¿no? Para hablar, para comunicarse. Y bueno, ya que estamos hablando de comunicación, de sonido, aquí tenemos a Álvaro. Álvaro, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por venir.
Feliz año nuevo.
Igualmente.
Feliz año nuevo. ¿Qué tal? ¿Te han ido las vacaciones? ¿Bien?
Bien. Estudiando un poquito, descansando, bien, con la familia.
Ya. ¿Estudiando? ¿Qué estabas estudiando?
Ahora inglés.
Ah, ahora estás con el inglés.
Sí, ahora está liado con el inglés.
Ah, muy bien.
Así que...
Y que, bueno, la pregunta que estamos haciendo hoy, que es el tema del programa de hoy, ¿qué le pides al 2012?
¿Qué le pido al 2012? Pues yo, sobre todo, felicidad. Ahora mismo estoy muy bien y es lo que pido, felicidad para todos a mi alrededor, porque yo sé que estando en mi alrededor bien, voy a estar yo bien.
Muy bien, fenomenal. Otra cosa que te iba a comentar, bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Con qué nos vas?
Os traigo dos canciones, son de discos de Carlos Núñez, el gaitero gallego este que está por ahí, le consideran el Jimi Hendrix de la gaita, y son, bueno, la primera he traído un poco para igualar una triste, que la voy a poner la primera, y una un poco más alegre.
¿Cuál es tu opinión, tu opinión a nivel profesional de Carlos Núñez?
Ahora mismo, como gaitero, es de lo mejorcito que hay. También es cierto que es el más comercial. Hay muchos gaiteros en Galicia que están a su nivel perfectamente, pero yo creo que tiene una visión muy buena de lo que es la música y de cómo venderlo hacia el exterior. Y también de cara a las colaboraciones que hace y, por así decirlo, a las temáticas de sus discos, porque él lo que hace mucho es... coger un disco y fusionarlo con flamenco, coger otro disco, fusionarlo con música bretona, otro disco, fusionarlo con música brasileña, que estábamos oyendo hace un momento una lambada, el último disco estaba fusionado con música brasileña. Y luego que se sabe rodear de muy buenos músicos. Tiene una canción con Montserrat Caballé, con los Chieftains, no sé.
Sí, sabe mover, ¿no?
Y luego los arreglos que hace, él toca casi todo música tradicional y los arreglos que hace son muy buenos. Uh-huh. Y luego todos los productores, todo, vamos, es que son unos discos muy buenos.
Ya. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues adelante esa música que nos trae, la comentas, la escuchamos, luego comentas, ¿cómo hacemos?
Bueno, primero la voy a comentar, es un tango.
Qué bonito, me encanta el tango.
Es triste, todos los tangos por lo general suelen ser tristes. Es un tango que lo he estado mirando antes, está escrito por Gardel en 1925. Habla de una emigrante gallega que llegó a Buenos Aires y cuenta un poco la historia, pues por así decirlo. Ya sabes que emigraron en su momento muchos gallegos, sobre todo allí en Argentina comúnmente nos llaman gallegos a los españoles, sí. Porque emigró mucho gallego a Argentina. Y bueno, es una historia un poco triste en la que hay que oír la letra, ¿vale? Lo curioso es que lo canta León Gieco, que es el compositor de una canción que todos conocemos, pero no por él, que es Solo le pido a Dios, que la ha cantado pues Ana Belén... Uh-huh. También la cantó...
La hemos puesto hoy, si no me equivoco, Esther nos ha puesto ahí.
Es que no estaba.
Sí. Ah, de Mercedes Sosa, pero era esa canción, si no me equivoco.
Solo le pido a Dios. Pues es de León Gieco, es un compositor argentino. Y la canta él, como argentino. Luego está Carlos Núñez, está grabada en directo en el Auditorio de Castrelos en Galicia. Y luego está acompañado de unos muy buenos músicos que son los Chieftains, son músicos irlandeses, que siempre salen por ahí. Entonces, bueno, es un poco el ejemplo que decíamos antes. La calidad que hay ahí condensada se va a notar ahora en la canción. Yo lo que os pido es que escuchéis los arreglos celtas. O sea, es un tango que es música popular argentina con unos arreglos celtas. Y con rodeado de muy buenos músicos. Escuchar los arreglos, sobre todo las melodías, y luego la letra, porque es muy bonita y muy triste.
Vale, pues vamos a ello con ese tango que nos ha traído Álvaro. Vamos a escucharlo y vamos a escuchar esos arreglos. (Risa)
Llegó una tarde de abril, sin más prendas ni tesoro, en tus negros ojos moros y tu cuerpito gentil. Siendo buena, eras honrada, pero no te valió nada, otras cayeron igual. Eras linda, galleguita, y tras la primera cita fuiste a parar al final. Sola y en tierras extrañas, tu caída fue tan breve que como bola de nieve tu virtud se disipó. Tu obsesión era la idea de juntar mucha platita para tu pobre viejita que en la aldea se quedó. Era un paisano malvado, loco por no haber logrado tus caricias y tu amor. Ya perdida la esperanza, volvió a tu pueblo el traidor. Y envenenando la vida de tu viejita querida, le contó tu perdición. Y así fue que el mes pasado te llegó un sobre enlutado que enlutó tu corazón. Hoy te veo, galleguita, sentada triste y solita en un rincón del Pigal. Y la pena que te mata claramente se retrata en tu palidez mortal. La tristeza es infinita, ya no sos la galleguita que llegó un día de abril. Sin más prendas ni tesoro que tus negros ojos moros y tu cuerpito gentil.
Qué preciosa canción, Álvaro.
Sí,
bien.
Sí, sí.
Uf, a mí es que me encanta el tango, no sé, de siempre, de, no sé, desde que era pequeño siempre lo escuchaba y me gustaba mucho.
Sí, no, la verdad es que a mí me gusta mucho y sobre todo Gardel, alguna vez lo he escuchado y lo único que, claro, esto es para ponértelo en un día que esté lloviendo y no salir a la calle porque, vamos, como te lo pongas un viernes por la noche ya no sales.
Pero bueno, bueno.
No sé,
es que depende también, ¿no? Pues depende cómo estés acompañado y esas
claro,
cosas,
sí,
¿no, Álvaro? También,
sí.
Tampoco pero, sales a lo mejor, ¿no? Sí, eso.
Claro. No, yo lo que digo con esto es que te pones encima del serrano una tarde de lluvia y ya.
Sí, bueno, sí. ¿Qué más nos traes?
Repite hoy Carlos Núñez con los Chieftains. Es un reel irlandés, es un ritmo de baile irlandés, de una danza irlandesa, música instrumental. Y bueno, lo bueno de esta canción es que podemos ir viendo todas las entradas de los instrumentos, cómo entra la gaita irlandesa, la flauta, el violín, la gaita gallega, el bodhrán, que es un tambor irlandés. No cantan, pero rítmicamente está muy bien. Y disfrutarla porque es la típica canción esta que está con el pie ahí. A la que te pego.
Bueno, pues vamos a ver esa canción, esa segunda canción que nos trae Álvaro para cerrar esta sección musical, la sección de Álvaro. Adelante. bonitas canciones que nos trae siempre Álvaro. La verdad es que merece la pena tenerlas en cuenta y bueno, intentar conseguirlas y poco a poco irse haciendo una colección de con esta música que nos recomienda nuestro experto en música, Álvaro, el profesor de música de aquí del colegio de primaria. Bueno, pues vamos a seguir ahora con otra sección, ya es un clásico esta sección, la sección de los alumnos. Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal estáis?
Hola.
Bien. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Están por aquí todos, el doctor Nutrino, compañía, Aarón, Elena, por aquí, todos están como siempre. Bueno, para empezar, ¿qué tal os han ido las vacaciones?
Bien. Hombre, pues bastante bien, cortas.
Cortas, ¿a que
se
sí?
Me han hecho cortas, que lo sean es otra cosa, pero bastante, la verdad es que uh-huh. increíbles.
Uh-huh. Sí, bueno. muy bien todo.
¿Sí? ¿Bien?
Sí.
Sí, bueno. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta que estamos haciendo hoy, que es el tema del programa del magazine de hoy, de Somos Escuela. ¿Qué le pides al 2012? Aarón, ¿qué le pides al 2012?
Pues yo al 2012 le pido sobre todo salud para mí y para toda mi familia, y sobre todo estar bien con los míos. Y un poco, un tema más general, pues todo esto de la crisis, el paro, todo esto que a la gente le está afectando tanto, es tan importante, pues que se acabe un poco, que ya tanta gente que lo está pasando tan mal, pues que ya empiece a encontrar trabajo y a buscar salidas para este tema que es tan duro y que está pasando ahora mismo en nuestra sociedad.
Muy bien. Elena, ¿qué le pides al 2012?
Yo al 2012 no le pido que sea un año fácil, porque no lo va a ser, y eso lo sabemos todos, por la situación actual de la economía, pero lo que sí le pido es que no mezclemos el tema de la economía con el tema, por ejemplo, el glamour. Que sepamos afrontarlo, que no seamos débiles, porque claro, por supuesto, necesitamos sonrisas para afrontar todo lo que está pasando, necesitamos buen humor, necesitamos optimismo, porque esto al fin y al cabo es más fuerte que el dinero y vale muchísimo más.
Muy bien, qué bonito, Esther, que es lo que nos está diciendo, increíble, madre mía. Mari Carmen, que no sé, es mágico el programa de hoy, las palabras tan bonitas que están saliendo por estos micrófonos.
A mí me resulta muy interesante y me parece que hay que pararse, ¿no?, y pensar un poquito, que si os dais cuenta, no sé si habéis oído, les hablo ahora a los chicos que están aquí, ¿no?, a los alumnos, otras intervenciones, pero cuando Gravi nos pregunta que qué le pedimos al 2012, casi todos coincidimos en lo mismo. Todos hemos dicho que es salud, y también todos hemos hablado de las emociones y del estado personal, y que consideramos que es algo muy importante. Yo creo que es verdad que la sociedad tiende al consumo, que damos mucha importancia a lo material, pero cuando hay que pedir, realmente no pedimos eso, ¿a que no?
No, la verdad yo lo reconozco, que no sabemos muy bien lo que hay que hacer, pero luego hacerlo es difícil. Pero bueno, eso es lo que le pido al 2012, que me enseñe a valorar más lo que no se ve.
Y me gusta mucho lo que ha dicho Elena, porque yo creo que cuando hay situaciones de crisis, hay situaciones difíciles, pues es donde hay que ser más creativo y buscar más recursos. Y es una oportunidad para poder demostrar que podemos seguir. Es decir, que aunque las cosas no sean fáciles, pues habrá que dar más vueltas, habrá que buscar alternativas. Y me estaba acordando, Gaby, del Festival de Navidad, que sí que me gustaría decir que resultó muy bonito. Las cosas eran muy difíciles porque no teníamos el teatro, porque no disponíamos de espacios que nos parecían adecuados, porque todo se estaba complicando un poquito, pero al final, chicos, todo salió. El tiempo nos acompañó, dejó de hacer frío, hizo menos frío, resultó muy familiar. Quiero decir, hubo que hacerlo de otra forma y al final pues quedó muy bonito. Pues a lo mejor ahora hay que recortar, no podremos a lo mejor derrochar tanto, pero habrá que hacer cosas, a lo mejor incluso vosotros, pues en lugar de ir al cine, pues pasáis la tarde en el parque, pero a lo mejor resulta más divertida.
Sí, ¿no? hay que buscar alternativas y por supuesto no rendirse, que es lo más importante.
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir con esta sección. Aarón, cuéntanos, ¿qué más nos traes hoy?
Pues en la primera parte del programa nos han venido a ayudar tres alumnos de primero A de la ESO, que son Adrián Calvo, Alejandro Aisa e Iván Ferrera. Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Bien, hola, buenos días.
Bueno, ¿y de qué nos habéis venido a hablar hoy?
Pues de la sección de videojuegos.
Esta sección, si no me equivoco, era algo que teníamos pendiente del último programa, ¿no?
Sí, Gaby.
Sí, sí. Bueno, continúa, Adrián.
Bueno, yo me llamo Adrián. Os voy a hablar sobre las horas recomendadas de jugar a las consolas. Yo, por mi parte, recomiendo jugar menos de una hora, ya que pues te puede producir miopía y tal. Yo, por mi parte, tampoco recomendaría a los menores de 12 años jugar a juegos violentos y de altos efectos.
Yo soy Alex y voy a hablar de los perjuicios que tiene jugar mucho tiempo a las consolas, que existen de dos tipos, crónicos y pasajeros. Los pasajeros son mareos y náuseas. Y luego los crónicos existen psicológicos o neurológicos. Los psicológicos es que te puedas meter en un partido de fútbol mientras estás jugando, hacer el loco o cometer asesinatos por ver videojuegos violentos. Y luego los neurológicos son, por ejemplo, la epilepsia y la miopía.
O sea que el estar demasiado tiempo expuesto a los videojuegos puede provocar esas patologías.
Pero sí, no a largo tiempo.
A largo plazo.
Claro. No, tampoco a corto de plazo, pero a bastante largo.
Joder, increíble, ¿eh? O sea, que muy importante lo que nos estáis diciendo. Tenemos que ser muy prudentes, ¿no? Yo es que no... Es que de pequeño tampoco me han gustado nunca, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, me parece bien si a alguien le guste.
Sí, la verdad es que es algo bastante grave que solo por jugar a los videojuegos haya gente que como has dicho, cometa asesinatos o haga tonterías de esa manera. Entonces, yo creo que hay que usar los videojuegos de una forma moderada. No se puede abusar de ellos.
Muy bien. Iván.
Yo soy Iván y voy a hablar de los descansos que hay que hacer entre hora y hora. Por ejemplo, si estás jugando una hora, pues descansarías 15 minutos. Alrededor de 15, sí. Y después, por ejemplo, una hora y media, pues sería un poco más. Uh-huh. 15 minutos más o un poco menos.
De todas formas, Adrián nos ha hecho un consejo que lo ideal es como mucho una hora al día, ¿no, Iván?
Sí.
Ajá. Teniendo en cuenta esos perjuicios que luego puede traer, como ha dicho Alex, vuestro compañero. Muy bien. ¿Realmente creéis que es una opción importante a tener en cuenta o es simplemente algo teórico?
No, yo creo que sí, que hay que tenerlo muy en cuenta por si no quieres que te pase lo que yo he hablado.
Uh-huh. ¿Crees firmemente en que eso puede ser real? Hay casos, ¿no? Incluso...
Sí, porque hay casos en Estados Unidos que han asesinado a su familia por ver videojuegos de guerra.
Madre mía. Bueno, pues desde aquí una llamada, que como han hecho aquí nuestros expertos en videojuegos informáticos, una llamada a saberlos utilizar, porque es peligroso, como todo. Igual que un coche, ¿no? Me puede desplazar bien, pero si lo conduzco mal me puede matar. Pues es exactamente igual. Me puede distraer, me puede atrapar, un poco por decirlo así, y me puede llevar a unas locuras.
Disculpadme, lo que habéis querido decir aquí, ¿vosotros creéis que los videojuegos son malos?
No, yo no creo que sean malos, lo que pasa es que hay que saber utilizarlos. Porque si juegas muchas de guerra, pues al final cometerás lo que ha hablado. Pero si juegas mucho al fútbol, tu vida se basará en el fútbol y no harás otra cosa que jugar al fútbol o de coches, pues igual.
Uh-huh. Bueno, pues muy bien. Continuamos. Muchísimas gracias, chicos. La verdad es que es muy interesante. Yo sé que la habéis preparado bien, esta sección, que la teníamos pendiente del último programa que estuvisteis haciendo los alumnos. Y muchas gracias. Os esperamos por aquí, por la radio, a preparar muchas más cosas. Hay que decir que son chicos privilegiados, están en la mejor clase del colegio. Me da la ESO, yo siento decirlo. Sí, Aarón, continuamos.
Realmente la finalidad, la moraleja de todo esto es que, como todo en la vida, todo es bueno moderadamente. Hay que tener moderación y esas cosas para poder llevar a cabo una vida feliz y sin problemas como estos de los que hemos hablado.
Muy bien. ¿Qué más nos traes?
Pues también nos acompañan aquí ahora en el estudio varios alumnos de segundo de la ESO, como nuestro veterano ya Samuel Izquierdo, el doctor Neutrino.
Doctor Neutrino, qué bien, aquí está. Doctor, ¿qué tal las vacaciones? ¿Cómo han ido?
Bien, muy cortas.
¿Has estudiado mucho?
Sí.
Seguro que has estado ahí con tus libros, tus revistas.
Has investigado.
¿Has investigado?
Bueno.
También has jugado, ¿a que sí?
También.
Bueno, es lo que toca.
Y también están aquí con nosotros otros dos alumnos de segundo de la ESO, que son Luis Avalo y María Elena Marcu. Hola, muy buenas.
Hola, hola, buenas.
Y bueno, chicos, ¿de qué nos habéis venido a hablar hoy?
Pues hoy hemos venido a hablaros sobre el maltrato animal y sobre la concienciación sobre tener un animal.
Porque tener un animal no es simplemente el mero hecho de tenerlo en casa y saber... O sea, simplemente tenerlo en casa y simplemente eso, sino un animal es un ser vivo al igual que los dueños al cual está bajo su dominio, su poder, y conlleva muchísimas cosas. Por ejemplo, si tenemos un perro, en el caso más común, las familias cuando hablan de tener animales, hablan de tener los niños, se ilusionan por tener perros. Tener perros, el 52% de las personas que compran perros o que tienen perros en las perreras, estos perros acaban siendo abandonados porque al principio la gente se ilusiona por dichos animales, pero pues más adelante estos animales son abandonados y se menosprecian, no se entienden de ellos un ser vivo al igual que los niños de quienes dependen. Entonces es muy importante, antes de dar el paso de comprar un animal y tener una vida más en vuestra casa, concienciarse de los hechos que conlleva eso, que conlleva que es una responsabilidad más, que te vas a no poder hacer otras cosas por el hecho de tener
que sacrificar de alguna manera, ¿no?
Sacrificar de alguna manera para que el ser vivo que tienes bajo tu poder, así decirlo,
tu control, ¿no? Tu cuidado.
Bajo tu cuidado pueda llevar una vida más o menos decente, aunque esté en un medio natural que no es el suyo.
Uh-huh. Vamos, que es casi como un hijo.
Bueno,
casi como un hijo en el sentido de que hay que cuidarlo, no como tal, pero sí saber que es un ser vivo y no es un hecho de que tú tengas algo en casa y que te haga ilusión.
Muy bien. Exacto. ¿Qué exposición más buena has hecho?
Sí.
Luis, porque nos has dejado lo muy claro. Siempre te hablo de que hay que tener claridad de conceptos. Muy bien, lo has hecho muy bien, de verdad. Y no solamente sensibilizar, sino decir las cosas por su nombre. Muy bien, genial, me ha parecido fenomenal. ¿Qué más?
Bien. Bueno, pues yo voy a hacer algunas recomendaciones de, por ejemplo, para cada persona tiene sus preferencias y voy a hacer algunas recomendaciones para las preferencias de cada uno. Por ejemplo, para las familias que tengan niños pequeños, se recomienda también los perros pequeños, que no son tan difíciles de cuidar, y como el Shih Tzu, el bichón maltés, el chihuahua, etcétera. Para las personas que necesiten un poco de protección, les recomendaría un Doberman, Rottweiler, perros de este tipo que, digamos, que asustan a la gente. Hay algunos perros que necesitan mucha actividad física, como por ejemplo el Labrador, el Golden o los Bulldog, que son perros que necesitan muchos cuidados y que para la gente que está jubilada, por ejemplo, es un regalo perfecto.
Bueno, y yo ahora os voy a comentar lo que son las preferencias que tiene la gente a la hora de escoger mascota. La inmensísima mayoría prefiere un perro, ya que es un animal activo, que está activo durante el día, que le gusta generalmente jugar, a no ser que sea mayor ya el animal. Y el problema que tienen es que hay que sacarlos varias veces al día y no puedes dejarlo en casa una larga temporada solito. Puede igual estar 5 o 6 horas, pero no puede estar 5 días. Luego el siguiente animal suele ser el gato, ya que necesita menos cuidado, solo necesita un cajón de arena y un comedero para que él pueda, y él ya se administra solito, pero los gatos hay algunos que prefieren hábitos nocturnos y por el día están más adormilados y son menos juguetones. Luego también está el hámster, ya porque no suelta pelo ni puede romper la casa como otros animales, está en una jaula y es pequeño, pero sin embargo un hámster realmente no tiene afecto hacia ti. Está ahí y vive a su bola, por así decirlo, y está en su jaula y esa es su vida y además es nocturno. Luego también están los pájaros y peces. Los pájaros se pueden escapar, es el problema que tienen. Y los peces pueden estar en la pecera tranquilamente, pero tienen el inconveniente de que estás continuamente gastando electricidad porque la pecera pues tiene que funcionar.
Mantenimiento, ¿no?
Sí, mantener el agua caliente.
El agua, la luz, sí.
Y luego quedan animales como las cobayas o conejos, que algunos, como por ejemplo una cobaya, necesita una compañera para no sentirse sola. Y los conejos son animales también algunos miedosos y que pueden contraer enfermedades.
Qué curioso.
Muy bien, y yo ahora os quería preguntar otra cosa. esta moda que, bueno, entre comillas, que ha empezado ahora de tener como mascota una cobra o una pitón, o ¿qué opináis de eso?
Pues yo creo que una cobra, una pitón, primero hay que asegurarse de dónde ha salido, que no la hayan cogido furtivamente, porque entonces podrías igual estar cometiendo un delito. Y luego, esta clase de animales, pues no sé, son venenosos la mayoría, una cobra te puede matar. Y bueno, yo no lo recomendaría tener una cobra venenosa en casa.
Es peligroso, sí. Y yo he oído también hurones, cobayas, tipo, bueno, yo supongo que eso será menos peligroso, pero también he oído a bastante gente que tiene hurones en casa.
Sí, los hurones, pues, es parecido a una cobaya, nada más que son como muy flexibles.
Sí, pero el hecho de tener una mascota en casa no significa el no, o sea, tener una mascota en casa, aparte de que requiere una responsabilidad, tiene que ser algo producente para ti y que te afecte solo a ti si afecta de algún modo, ya sea a tus sentimientos, que te ayude, etcétera. Pero en el caso de tener un hámster, tú lo tienes meramente por ocio, no te va a ayudar en nada. Pues en el mismo caso tendrías una araña, tendrías una tarántula, escorpión, una cobra que habéis dicho antes. Esos animales también son meramente de ocio, pero tenemos el inconveniente de que si el pájaro se escapa, podría producir un hecho como la cotorra argentina, que invade y acaba con algunas especies, pero arañas o culebras o similares puede acabar con la vida de otros humanos que no comparten las mismas ideas de quienes son dueños de dichas mascotas peligrosas. Por lo tanto, esas mascotas, el tenerlas, atentan como contra la seguridad de las personas que no la tienen.
Exige una responsabilidad increíble, ¿no? Es a lo que te refieres también, lógicamente. Por las personas que están alrededor y por el ecosistema en sí.
Sí, que no son, que en una casa, por muy, muy segura que sea, si no está apartada, nunca va a tener todos los medios necesarios como tendría un establecimiento necesario para el mantenimiento de estos animales tan peligrosos para que no pueda atentar contra la seguridad de otras personas.
Ha habido casos de caimanes que cuando eran pequeñitos se han escapado y cuando han crecido, pues claro, tienes un caimán grande por ahí suelto. Y demás especies que también pueden ser especies invasoras que acaben con otras, y no solo de animales, sino de plantas.
Yo voy a contar tengo un segundo, Aarón.
Sí, sí, por supuesto.
Una vez me ocurrió una cosa muy curiosa. Iba con el coche y me dieron, pero bueno, fue muy poca cosa, pero se rompió un poco el parachoque y eso. Y me dijo la persona, mira, es que no tengo aquí los papeles, si quieres quedamos en mi casa esta tarde, te dejo mi teléfono, todo, no te preocupes, tiene la matrícula del coche, vivo aquí al lado, en Carabanchel Alto, y lo solucionamos, lo del parto y eso. Digo, vale, me fíe de él, me pareció una persona, sí, no había problema. Total, que voy por una tarde a su casa y tenía la casa llena de animales. O sea, tenía todo tipo de mascotas. Y le digo, ¿y ahí qué hay? Me dice, espera, vamos a salir a la calle y te lo voy a enseñar. Y sacó a la calle una serpiente, una cobra, que tenía tres metros de longitud. Yo, de verdad, solo recordarlo, el estómago, os lo digo de verdad, se me remueve porque no... No os imagináis lo que es una pedazo de serpiente de 3 metros por la acera de la calle. Yo digo, este tío está loco. Dice, no, si no te hace nada, si... Bueno, no te acerques, pero a mí no me hace nada, porque como ha crecido conmigo y eso, yo me quedé impresionado. Digo, no sé, yo... Me causó mucho respeto y no viviría en... Vamos, en esa casa yo ya ni entro, os lo digo de verdad. No, es que no me...
Sí, y la pregunta es, ¿qué hiciste en ese momento? ¿Saliste corriendo?
No, me quedé...
arreglé. No, déjalo.
Le dije, ya arreglo yo el parachoque, somos amigos. No, pues le dije un poco lo que sentía y dijo, bueno, es normal, es que provocan un poco rechazo estos animales, verlos así. Y bueno, digo, sí, estoy sintiendo un poco eso, pero bueno, me dan los papeles y lo solucionamos, es que tengo cosas que hacer. Y ya, así termino todo.
Muy bien. Pues muchas gracias, chicos, por haber colaborado en esta sección. Ya sabéis que cada día, cada miércoles que hagamos esta sección, irá viniendo gente nueva para contarnos sus anécdotas, sus experiencias, tanto la parte científica como antes en los videojuegos, los compañeros de primero. Y bueno, chicos, muchas gracias por todo.
Muchas gracias por concienciarnos también del tema de los animales, que tener un animal no es como tener un mueble en casa, tienes que cuidarlo. Y eso yo creo que es muy importante y gracias por decirnos los peligros que tiene y las consecuencias.
Hombre, a mí es una sección que me gusta mucho porque se nota que lo habéis trabajado, ¿a que sí, Mari Carmen? Uh-huh. No es hablar por hablar aquí, no dan solamente su opinión. Tema. Yo creo que son temas preparados y yo lo agradezco de verdad porque no podemos venir aquí a la radio solo a hablar por hablar, sino también por respeto al programa y a los oyentes, que aprendamos todos, ¿no? Y yo la verdad es que siempre con vosotros siempre aprendo cosas, lo digo de verdad. O sea que a mí me encanta que esta sección siga avanzando y que incluso cada vez vaya teniendo más espacio y más fuerza en el magazine.
Yo no sabía, Samuel, que los hurones son más flexibles. Me has dejado loca.
había hurones que cogían y era como estas gomas de borrar largas y blandas que hay, que hacían así, y el hurón era como una cosa que se doblaba, lo doblaban así. Uh-huh. Y el bicho como si... Y que hay algunos que los usan para meterlos por tuberías y pasar cables. Ah. Se atan un cable en el rabo, entonces lo meten por una tubería y él sigue por la tubería,
Puede pasar por cualquier sitio.
Sale por el otro lado, entonces cogen de la cuerda, van tirando y así pueden meter un cable.
¡Guau! Wow. ¡Qué bueno! Interesantísimo. Muy bien, Samuel.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música. Muchísimas gracias también a Luis y María Elena, que siempre me cuesta decir María Elena cuando la tengo en clase.
Sí, es un nombre un poco raro.
No es raro.
Bonito.
Pero...
A Salinas te digo yo que es un nombre precioso.
Claro que sí, muchas gracias y os esperamos aquí
en
más ocasiones porque creo que vosotros también tenéis mucho que decir aquí en estos micrófonos. Gracias Elena, gracias Aarón, gracias Samuel, doctor Neutrino, y nos vemos la semana que viene con más temas de interés. Un poquito de música, Esther, de esa música tan preciosa que nos pones.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man begs to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on.